A new stereophonic sound spectacular.
Hello there, and welcome to the exciting world of HIP. This is a new departure in language instruction for English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal fringe.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité.
Sit back, relax, and close your eyes.
Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos. Comenzamos con algo muy especial, para que vayan entrando en calor, muchachos.
Los tiempos han cambiado, y esto es lo que sucede actualmente en cualquier baile.
¿Me permite bailar con usted?
Pero no sé bailar.
No importa, yo tampoco.
¿Y si la piso?
No se preocupe.
Hace mucho tiempo que no bailo.
Yo también. Es la primera vez que vengo a este lugar.
A mí ya me habían hablado de él.
¿Usted cómo se llama?
Sergio.
¿Es un hombre auténtico?
Sí, ¿por qué?
Pues, por lo regular, se cambian nombre o no quieren decir.
¿Y por qué no se lo iba a decir?
Baila usted muy bien.
Gracias.
¡Auch!
Ay, perdón, la pisé.
¿Qué música más le gusta bailar?
Pues, no sabría decirle. Todas.
Yo prefiero el cha-cha-cha y el danzón.
¿Qué es usted, cubana?
No, pero así está uno más cerca de su pareja.
¡Qué tonto soy!
¿Y cuál pieza es su favorita?
La noche de anoche.
¿Que le recuerda algo?
Hoy no, pero mañana quién sabe.
¿Y de dónde es usted?
De un lugar muy feo.
No, si usted nació ahí, no puede ser feo.
Gracias. Soy de un pueblo llamado Atecoco.
Ah, sí es feo. ¿Y quiénes son esos jóvenes que están con usted?
Son mis primos. Perdone, ¿qué es usted, norteamericana?
No, pero allá estudié. ¿Y usted? ¿Estudia o trabaja?
Bueno, pues estudio.
Ah. ¿Y qué estudia?
Baile.
¡Ay!
Ay, perdón, la pisé. Bueno, me perdona, pero ya me voy a sentar porque me están esperando.
¿Que se va a ir a su casa con ellos?
Sí, es que con ellos vine.
Ay, qué lástima. Bueno, pues a ver si nos vemos en otra ocasión.
Si quiere, hábleme por teléfono.
¿Cómo no? ¿Qué número tiene?
¿Tienen dónde apuntarlo?
Sí, claro, aquí lo tengo.
Y así es, damas y caballeros, como comenzamos esta estupenda emisión. Y bueno, pues unos ya lo saben, otros tal vez no, pero estamos con el señor Sergio Corona. ¡Bienvenido, hombre! Hombre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como debe de ser.
Casi todo el día.
Cuéntanos, bueno, antes que otra cosa suceda, estamos muy contentos de que estés con nosotros. Tengo aquí trabajos tuyos en vinil que son muy interesantes, como este que estábamos escuchando, con lo que empezamos el programa, que se llama Los tiempos cambian.
Sí, bastante.
¿Tú crees que los tiempos cambian?
Claro que sí, cambian los tiempos porque cambia uno. No es lo mismo cuando tienes 4 años a cuando tienes 50 o 70.
Así es. Y tantas anécdotas, tantas cosas de las que vamos a platicar, muchachos. Por ejemplo, sabemos que tuviste gran amistad con el señor Juan García Esquivel y
sí.
Estuviste junto con él en una película que se llamaba La locura del rock and roll.
La locura del rock and roll. Él era el director de Los Caballeros.
Así es.
Porque Lilia
Lilia Prado tal vez.
Lilia Prado era la que dirigía la orquesta de mujeres. Ah. Y Juan García, a nosotros, a los hombres.
¿Qué tal?
Que por cierto, ahí tocaba yo la batería.
Cuéntanos, sí, es verdad.
Y la batería es uno de los instrumentos en realidad. Todo, bueno, yo no he saludado al muñecón. Mucho gusto saludarte y la invitación gusto. Estar con aquí contigo. Gusto.
Muchas gracias.
Pues todo, toda la vida me han gustado mucho los sonidos rítmicos.
De acuerdo.
O sea, las percusiones.
De acuerdo.
Y por eso, pues de niño, escuchaba yo a Gabilondo Soler, a Cricri, uh-huh. y con dos botes, dos recipientes de avena, no sé qué. Me hacía mis bongos.
No me digas.
Y escuchaba la música tropical y ahí la acompañaba y ahí la seguía.
Qué divertido.
Pero entonces, por eso aprendí a tocar todos los instrumentos de percusiones. Dime instrumentos de percusiones.
Bongos ya. Las congas.
Las toco.
Maracas.
Las toco.
No me estás albureando, ¿verdad?
No.
Okay, porque también vamos a hablar del albur, que esa es otra cosa. Dimas no está en este momento, afortunadamente.
No, ahí sí, eso, sí, no, eso no te toco.
Me parece muy bien.
No, pero sí. Castañuelas, uh-huh. Recorreco,
Güiro.
Güiro, Cencerro.
No me digas.
Hay varios diferentes güiros.
De acuerdo.
Pandero, todo eso.
El pandero.
Y por eso aprendí a bailar tap. Porque son percusiones, son sonidos. Y una de las filosofías que yo aplico en la vida es el ritmo. Porque todo lo que haces, debes hacerlo con ritmo.
Así es.
Y así es una recomendación, es una experiencia que yo he adquirido para vestir con ritmo, hablar con ritmo, comer con ritmo, dormir con ritmo, aceptar las invitaciones con ritmo.
Así.
Por eso estoy aquí y muchas gracias. Espero que mi ritmo no esté de desacuerdo.
Estamos afinadísimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora tengo una memoria sónica y quiero poner a prueba tu memoria en ese momento. O sea, quiero decir, en ese momento de tu carrera, tengo algo para ti que vamos a ver si lo recuerdas. Adelante, muchacho, con esto que tenemos que se llama Hot Wheels. Venga.
Hasta ahorita todavía no.
Ok, tú dices.
A ver, cuando empiece la voz o...
Que siga un poco y te digo. Te doy una pista. A ver, como dicen, ¿te das o no te das?
No, ¿me estás albureando?
No. ¿Adivinas o no adivinas?
No sé qué es.
Bueno, es el tema que... utilizaban para Hogar Dulce Hogar.
¡Uy!
¿Qué tal?
¡Qué recuerdo maravilloso! ¡No! Pero si me dices María Aguilar, Pepe Gálvez, claro, Begoña, sí. Palacios.
Te iba a dar una pista, pero quise forzar un poco.
Sorprenderme. Sí. No, hombre, estuvimos 9 años. Lo que pasa es que era un programa que era un programa semanal. Uh-huh. En cambio, ahorita estoy en un programa que pasa diario. Y pasa hasta de lunes a domingo.
¡Qué barbaridad!
Sí.
Muy activo estás, además.
No, la verdad, desde que estoy en esta actividad, he estado muy activo.
¡Qué bonito!
Y hay muchas cosas muy interesantes, muchas anécdotas, muchas experiencias, muchas rutinas, canciones, monólogos, bailes, viajes, muchas cosas.
¡Viajes!
A ver, muñecón, ¿qué más?
Te voy a sorprender con otra cosilla. Vamos a escuchar un poco del tema de Hogar Dulce Hogar, que... tiene el nombre de Hot Wheels. Súbele, muchacho.
A ver.
esto fue Hot Wheels, que fue un tema utilizado para musicalizar Hogar Dulce Hogar.
Así
aquí
es.
El programa. ¿Con quién estabas en Hogar Dulce Hogar? ¿En
qué año? Luz María Aguilar, con Begoña Palacios, con Pepe Gálvez. Fíjate que Pepe Gálvez, estuvimos en el programa 9 años, uh-huh. pero Pepe Gálvez al cuarto año, al final de cuarto año de estar en el programa, uh-huh. falleció. Colombiano.
Al cuarto.
Español.
Al cuarto año.
Al cuarto año, sí. Al final del cuarto año.
De acuerdo.
Y luego entraron a suplir, porque tenía mucho atractivo el programa, era muy simpático el conflicto que tenían los vecinos, dos matrimonios, que estaban en la simpatía, en la lucha, en la convivencia. Hubo programas muy, muy interesantes. Recuerdo unos que hicimos, que nos fuimos a Acapulco.
No me digas.
No, muy bonito programa, porque se nos acabó el dinero y para recuperar y tener un poco de dinero, ajá. yo me echaba de la quebrada, me echaba un clavado.
No me digas eso.
Sí. Y me lo eché.
Oye, qué valiente.
Sí, me lo eché de metiritas.
Ah, oh, de acuerdo.
Porque esas cosas son, ya sabes, hay que adaptarse a la ciencia, supuesto. La tecnología.
Me parece.
Entonces me paré donde se tiran los clavadistas, allá arriba de la quebrada, ajá. y me asomé para abajo y ya me estaba yo cayendo. Terrible. Y obviamente entró el doble, el suplente.
Ah, de acuerdo.
Y se tiró el clavado, ajá. y luego se hizo la toma de cuando salía yo del mar, ajá. pero en una alberca.
Qué divertido. Qué
no, anécdota. Tantas cosas tan bonitas, tan simpáticas que he vivido, que en ese programa, después de que falleció Pepe Gálvez, entró Joaquín Cordero primero, uh-huh. que no duró mucho. Después estuvo Julio Alemán, tampoco estuvo mucho tiempo. Luego Ortiz de Pinedo, que duró un poco más. Y el que se quedó más tiempo, hasta el noveno año, fue el Flaco Ibáñez.
¡Qué curioso!
El Flaco Ibáñez con otra actriz que tiene un programa en Radio Fórmula de sociales y de no sé qué.
Una chica que además es muy buena locutora.
¿Eh?
Janet Arceo.
Janet Arceo.
Exactamente.
Esa era la otra pareja con el Flaco Ibáñez.
Pero además, muy curioso porque la dinámica entre las dos parejas era muy dispareja. O sea,
sí.
Luz María iba, tú eras el ratón, ¿no?
Sí, bueno, ¿qué nivel tiene este de tono de expresiones?
Puedes. Sin
sí,
problema.
Se puede.
Sí. Además, viniendo de ti, sin problema.
Porque una señora, como veía que me regañaba mucho Luz María Aguilar, uh-huh. una señora de repente me paró en la calle, me decía, oiga, señor Corona, no se deje, pártale su madre a su bodoquito.
Bodoquito, claro, tú le decías mi bodoquito.
A mi bodoquito.
Y la otra pareja era al contrario.
No, él era el villano. Bueno,
de acuerdo.
Él era el que regañaba a su esposa, a Begoña Palacios.
De acuerdo.
Después de Begoña quedó Arceo.
De acuerdo.
Y la pasamos muy bien porque los contrastes familiares eran fantásticos.
Me imagino.
Y la verdad fue un éxito. 9 años estuvimos con el programa, así con ese cambio de parejas. Yo sí estuve los 9 años y Luz María Aguilar.
Ah, qué bien. Muy buena pareja. Ahora, tenemos tanto material que a ver si nos da tiempo, pero quiero que escuches ahora esto. Esto viene de uno de los acetatos que tengo para ti, que son precisamente de tu producción.
Pon lo que quieras, muñecón.
Venga.
Ahí viene.
El hombre es un villano, te puede pegar, maltratar, regañar, insultar, castigar. Después de todo, ¿te quieres casar?
¡Ay, no!
Tu turno se te llegó, ya era hora, te vas a convertir de señorita, señora.
¿Sabes lo que te esperas? Tienes que cocinar,
¿qué?
Que lavar, que planchar, que trapear, madrugar. Después de todo, ¿te quieres casar?
No.
Tu turno se te llegó, ya era hora. Te vas a convertir de señorita, señora.
No vas a ir de paseo. Tienes que padecer, a coser,
ay,
a tejer,
¿también?
Sin comer, vas a ver. Después de todo, ¿te quieres casar?
No, ay, no.
Tu turno se te llegó, ya era hora.
Después vienen los hijos. No podrás vivir a sufrir, sin dormir, corregir, sin salir. Después de todo, ¿te quieres casar?
No.
Si vas a ser señora,
ya podrás. Tatatiu, li, 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 cu, cu, cu.
Después de todo, ¿te quieres casar?
Sí.
Tu turno se te llegó.
¿Qué cosa estoy recordando?
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Qué bárbaro. Tu turno se te llegó. Ya era. Oh. Cuando dijo, y tus hijos, y las veladas, y el cariño, no sé qué, yo pensé que ahí sí iba a decir, sí, me quiero casar, pero no, solamente con Lililú y Bililí, no, no.
Entonces así es.
Qué morbosa señora. ¿Sabes quién era la que me acompañó para esa grabación?
Cuéntanos.
Evita Muñoz, Chachita.
Tiene muy, muy buena voz, ¿eh?
Sí, sí, sí. Muy buena actriz, muy completa, melodramática, comedia. En todos los temas, en todos los ritmos, en todas las características de la actuación, uh-huh. Era extraordinaria. Además, tiene el mérito de que fue una niña prodigio. A los 3, 4 años debutó en el cine con Pedro Infante.
Nada más.
Y nada más. No, siguió con muchos más.
Me imagino.
Y después, una carrera que hizo. Hizo una pareja muy buena con Freddy Fernández. Uh-huh. Que eran los dos jóvenes. Y ya también, después.
Perdón, disculpa la interrupción. También estuvo en Locuras del Rock and Roll. Yo la recuerdo también, ahí parte de la orquesta. Ahí estaba de traviesa.
Sí, yo no la recuerdo en esa película, pero sí, seguramente estuvo. También en otras. Hicimos varias presentaciones de ancianos, de jóvenes, de cantantes y de todo en la televisión. Uh-huh. Gran actriz, gran amiga, muy buena actriz.
Y además, muy polifacética, porque va de una parte que es graciosa, ¿no? Ocurrente, pero también podía ser una voz muy sexy.
Sí, también. ¿No? Sí, arrastraba esa voz melódica.
Arrastraba, exacto. Sí. Qué bonita expresión, me gusta bastante.
Sí, sí, así era. Ay.
Bueno, y hablando de estos discos, y vamos a tener más acetatos, veo también que no solamente, bueno, el comediante de México, Sergio Corona, son composiciones, son arreglos tuyos también, son adaptaciones.
Mucho, mucho musical, mucho me colaboró. Un gran baterista, un gran músico que se llamó Leo Acosta.
Leo Acosta, claro. Leo que Acosta. Sí. Sí, 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 lo tengo perfectamente en el radar. Muy, muy talentoso ese muchacho, además.
Sí, muy bien, muy buen baterista. Él tocó con las mejores orquestas. Es más, Leo. Con Pérez Prado, uh-huh. Se fue a España, se fue a Japón.
No me digas. Bueno. Gente de talla internacional, por ejemplo, también Juan García Esquivel ha dado la vuelta al mundo y son orgullos nacionales. Qué bien que trabajas.
Fíjate, de Juan dime. García Esquivel, dime. Una ocasión fui a Las Vegas. Ajá. Y fui con dos amigos. Esa es una anécdota.
A ver, venga.
Es una anécdota de que fui con dos amigos y uno era argentino que venía dispuesto a comprar Las Vegas porque era un taur incontrolable. Y el otro era un amigo, Javier Amione, de descendencia arábiga libanesa, muy aficionado a las apuestas. Y yo debutaba en Tijuana. Entonces llegamos a Las Vegas y dijimos, yo traigo $1,800, dijo Javier. El argentino dijo, yo trajo $2,200. Y yo dije, yo traigo $300 porque estoy un día en Las Vegas y al día siguiente me voy a Las Vegas, a Tijuana a trabajar.
De acuerdo.
Bueno, entonces estábamos en el hotel como a las 11 de la mañana, 12 del día. Vamos a hacer lo que queramos, de shopping, de compras, de lo que quieran. Y nos vemos aquí. Compramos boletos para ver el show de Frank Sinatra.
Ah, ¿qué tal?
Que empezaba a las 8 de la noche. Entonces nos vemos aquí a las 7. Aquí en el lobby del Hotel César Palace para ver el show de Sinatra.
De acuerdo.
Y nos reunimos a las 7:30 y voy a buscar a uno, al primero lo encuentro en el lobby, sentado, con cabizbajo. ¿Qué óvole? Vámonos ya, ya va a empezar en media hora. No, vayan ustedes, el argentino, vayan no ustedes. Yo no voy. ¿Por qué no vas? No, es que ya perdí todo mi dinero. ¿Cómo? Qué tonto eres, cómo no te administraste, ¿no? Por eso. Pero ya compramos el boleto de Sinatra, así es que vamos, de todos modos, ya vamos a entrar. Y vamos a buscar a Javier. Llegamos a Javier, estaba sentado de espectador en una mesa de Black and Jack. Ahí estaba viendo cómo jugaban. Oye, Javier, ya vámonos. No, vayan ustedes, yo no voy. ¿Por qué no vas? Ya me gasté todo mi dinero.
También.
No me digas. Pero ya pagamos, vamos a ver a Sinatra, porque yo sí voy, vamos. Fuimos a ver a Sinatra. ¿Qué van a tomar? Pues nada. Vamos a quedarnos aquí. Ya vino el show de Sinatra y llegaban los meseros a ofrecernos. No, muchas gracias, no, estamos a dieta.
Aquí estamos, muy decentes.
Y terminó el show. Salimos yo encantado porque fui y sigo siendo un gran admirador de Frank Sinatra. Y salimos y, oye, tenemos hambre. ¿Qué vamos a comer? ¿Con qué dinero? ¿Cuánto tienes tú? Yo tengo $3.50. ¿Y tú cuánto tienes? Unos 70. ¿Y tú? ¿Quién sabe cuánto teníamos? Pero apenas si completábamos $8. Uf. ¿Cuánto valen las hamburguesas? Pues valen 7.50. Vamos a comprar una hamburguesa. Entonces, la mitad para ti, la mitad para él, y yo las papas. Y así cenamos.
¿Qué tal?
Pero Juan García Esquivel iba a ensayar, porque iba a entrar en el Stardust, iba a entrar a trabajar ahí. Y me informé que empezaba su ensayo a las 2 de la mañana. Entonces esperamos, hicimos tiempo para las 2 de la mañana. Y yo llegué, estaba desde lejos viendo, ya estaba ensayando con sus músicos y sus coros. Gran músico Juan García Esquivel. Y por la locura del rock and roll hicimos una muy buena amistad.
Perfecto.
Y entonces esperé a que hubiera oportunidad, me acerqué a él. Le dije, Juanito, fíjate que vine a Las Vegas con unos amigos y tuve la cobardía, me arrepiento muchísimo de la actitud que tuve ahí, porque le dije a Juan, y ya perdieron su dinero y mi dinero. Me pidieron prestado y yo lo que traía se los presté y lo perdieron. No tuve el valor de decirle, y yo también, de esto y de esto otro, lo perdí. Entonces, dice, no te preocupes, mira, te voy a prestar $200. Me salvó. Uf. Entonces ya les di a ellos, yo me quedé con $30 para un taxi tomar de San Diego a Tijuana. Uh-huh. Y entonces ellos, para llevar a tomar gasolina y esto, llegar a Nogales y de ahí a México. Pero ese fue el detallazo de Juan García Esquivel.
Qué bien. Y hablando de Frank Sinatra, tengo Mrs. Robinson del señor Frank.
¡Ah, qué bueno!
Como debe de ser, hombre. Creo que no arrancó, muchacho. Pero si no, tenemos también a Juan García Esquivel, así que no hay ningún problema. Tenemos aquí en la tornamesa. Entonces, siempre tengo un plan B, así que vámonos con Juan García Esquivel, porque es muy buen sabor de boca. Y esto es para ti.
Thank you.
Y así termina, como debe de ser. Estabas comentando algo acerca de las voces, cómo manejaba las voces el señor Juan García Esquivel. Cuéntanos.
Sí, de que Juan García Esquivel fue el primero que inició utilizando las voces humanas como coros instrumentales.
Así es.
Y eso tuvo un gran éxito. Allá en Las Vegas trabajó muchas temporadas.
Correcto.
Con gran éxito. Y eso fue lo admirable. Y luego Ray Conniff tomó esa mecánica, esa estilo.
Exactamente.
Y puso coros muy buenos y tuvo mucho éxito con sus grabaciones. Pero eso es gracias a Juan García Esquivel.
Correcto. A mí me gustaría hacer un día para los muchachos estos concursos que se hacían antes en la radio, que por quién vota, ¿no? Por Juan García Esquivel o Ray Conniff. Yo tengo mi ganador, pero bueno, un día de estos lo hacemos con mucho gusto, muchachos.
Ah, qué buena idea,
¿no? Y bueno, aquí tengo unas fotografías. Los que no estén en Facebook Live, bueno, pues lo siento, pero ya saben que estamos transmitiendo en mi página del Muñecón en Facebook. Muy sencillo, también estamos @ Lounge King o Lounge King, como dice Dimas. Búsquenos, también estamos en Instagram y por supuesto en rock101online.mx. Y bueno, aquí tengo unas fotografías. Conéctense, muchachos, si quieren verlas, con mucho gusto. Y aquí tengo esta fotografía que aparece Mauricio Garcés.
¡Oh! El Loco Valdés, Mauricio Garcés y Johann Strauss.
O sea, tú.
y Silvia Pinal.
Así es.
Hermosa Silvia. Esto fue un centro nocturno, uh-huh, un desveladero que se llamó La Fuente.
La Fuente.
Grandes compañeros, Mauricio Garcés. Hay una anécdota buenísima con Mauricio Garcés.
A ver, venga esa anécdota.
La anécdota es de que Mauricio anunciaba una cerveza, que era la cerveza Carta Blanca. Uh-huh. Y me contrataron a mí para anunciar también la misma cerveza.
De acuerdo.
Y voy al centro libanés, que ahí era su casa de Mauricio. Me lo encuentro, platicamos y todo. Le dije, oye, fíjate que me acaban de contratar para ser tu compañero. Voy también a anunciar esa cerveza. Ah, hombre, qué bueno, qué bueno. Y seguimos platicando, pero de repente le dije, oye, pero ¿sabes qué? Me asombró muchísimo. ¿Cuánto dinero ganas? ¡Qué barbaridad! ¿Qué cantidad de dinero te pagan? ¿Y eso cómo te enteraste? Ajá. Pues ahí me dijeron, yo pregunté y me dijeron lo que ganabas. Uh-huh. Y además le digo al que me contrató, le digo, oye, qué barbaridad, ¿cuánto dinero gana Mauricio? Entonces me dice, sí, pero ¿sabes qué me dijo? Me dijo, pero señor Corona, usted es el único que gana más que Mauricio. ¡Se quería desmayar!
¿Alguna particularidad también de Mauricio en el club libanés? ¿Le gustaba mucho jugar?
Sí, sí, el Gina Romic. Mm. Jugaba mucho y prestó su nombre para tener una cuadra de caballos de carreras.
No me digas.
Y tenía otros ingredientes, otros negocios también, pero siempre apostaba.
Le gustaba apostar.
Mucho, mucho.
Qué curioso.
Y una ocasión, es una anécdota muy triste, de que una ocasión tuvimos una reunión, sus grandes amigos de Mauricio, y organizamos una tertulia, una comida, uh-huh, cena, para recaudar fondos para ayudar a Mauricio. Porque por tanto apostar, se quedó en la chilla.
De hecho, te quiero hacer una pregunta. Te la hago ahora y la contestamos después de lo que vamos a escuchar. Y es acerca de qué es el gran reto o, digamos, el gran bache que pueden tener los artistas en la vida, precisamente de la farándula. Y en eso vamos a andar en un momento. Vamos con Pepita de Mallorca. Con Sergio Corona.
Ay, Pepita
de Mallorca, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Ay, Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta y déjate besar. Pepito está muy triste y bien tiene por qué. Pepita no lo quiere, no lo quiere ni ver. La linda señorita no lo deja y entrar. Y el buen Pepito no se puede consolar. Oh, oh, oh. Oh, Pepita, ten piedad. Oh, oh, oh. Oh, Pepita, ten piedad. Ay, Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Ay, Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta y déjate besar. Ay, Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Ay, Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta y déjate besar. We'll be right back.
déjate besar, Pepita de Mallorca.
Pepita de Mallorca.
Pepita de Mallorca.
¿De
esta,
dónde?
Esta canción, en uno de mis viajes y mis temporadas que trabajé en España, tuvo mucha popularidad esta canción. Y obviamente yo me la traje, la incluí en mi repertorio, y cuando llegué a México en televisión, la presenté, la dije y la grabé.
De acuerdo.
Y la grabé. Pero en un programa de Pedro Vargas, se lo puse a bailar a Pedro Vargas y a Paco Malgesto.
No me digas.
Sí, no, y los hubieras visto, qué cosa de, qué par de bailarines.
¿Y eran buenos entonces bailando?
No, no, hombre, ¿qué iban a bailar? Era lo más divertido. Pedro Vargas, bailarín, nada.
De acuerdo.
Pero era simpatiquísimo ver sus movimientos extraños.
Qué bien.
Y de Paco Malgesto también. Pero les gustó mucho la canción. Y les puse la coreografía, órale, los brazos, era mucho de brazos. Y muy divertida.
Qué bien. Hablando, antes de pasar a otra cosa, en principio hablabas de las percusiones y los ritmos. ¿Cómo fue que llegaste al tap?
Yo te voy a interrumpir, muñecón.
Dime.
Me hiciste una pregunta que no he contestado.
Ah, es verdad, venga.
¿Cuál es?
Es, ¿cuál, digamos que es el bache o el gran reto para la gente que está en la farándula? Tú has visto, digo, muchos casos de muchas personas que pues han perdido casi todo por diferentes cuestiones. Para ti, ¿qué consejo? ¿Qué les dirías a los muchachos?
No, es una opinión de lo que yo he observado.
Venga.
Porque cualquier profesión, la que sea,
sí,
debes tenerla y aceptarla con respeto, con cariño, con estudio, con cumplimiento, con responsabilidad.
De acuerdo.
Y hacerlo lo mejor que tus características, tu capacidad se lo permitan. Pero no caigas en trampas de ambientes, de amigos. Hay muchos que terminan sin un centavo habiendo ganado mucho dinero. Hay otros que están en clínicas, hay otros que están así. Afortunadamente no son muchos.
De acuerdo.
Pero sí hay algunos que sí descuidan su carrera, sus facultades, sus responsabilidades, y no administran ni su dinero, ni su salud, ni su familia.
De acuerdo. La salud es algo básico.
Sí, sí, sí.
Adelante.
Sí. Y la responsabilidad, porque tú también debes portarte bien con tu familia, primero contigo mismo, luego con tu familia y con tus amigos, pero muy importante es con tu actividad, de lo que vives. Si no te gusta lo que estás haciendo, de lo que vives, cámbiate a otra cosa, busca lo que te gusta, pero no renuncies antes de encontrar qué otra cosa puedes hacer. Entonces eso es muy importante para tener siempre una actividad que te dé satisfacción.
Muy bien, estar lleno, estar pleno. Eso es.
Sí, que lo hagas siempre con mucho cariño. Lo que aceptas hacer, hazlo con mucho cariño y mucha entrega y mucha responsabilidad.
De acuerdo, muy bien. Entonces, hay muchas cosas que están por ahí. El tap, ¿de dónde viene el tap? ¿Cómo llegaste al
tap? De los pies.
Seguramente. Pero, ¿lo viste con alguien? ¿Te gustó? ¿Cómo lo
adoptaste? No, el tap, según el origen del tap, fue el sonido que provocaban unas personas que tenían mucho ritmo, yo creo que de origen africano, que con las cucharas al revés, una cuchara sopera, dos cucharas soperas, con los dedos así, los hacían sonar golpeándose en la mano, taca, 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 taca. Pero de repente a alguien se le ocurrió hacer los mismos sonidos con los pies, con los zapatos, y ya fue progresando, que también se escribía los sonidos de tap. Y surgió básicamente en Estados Unidos, el tap. En Escocia, o por allá, por aquellos rumbos, hay un ballet que es Lord of the Dance, que son 40, 50 bailarines de tap que hacen coreografías maravillosas. Pero como a mí me ha gustado mucho el tap, lo aprendí cuando estudiaba yo clásico. En el salón, en la escuela donde yo estudiaba clásico, había unos salones pequeños que de repente llegaban algunos bailarines a alquilarlos para practicar individualmente. Y escuché a un sonido de un bailarín de tap. Abrí un poco la puerta, me estuve espiando hasta que terminó. Me acerqué a él y lo saludé y lo felicité en español, yo no hablaba nada de inglés. pero cuando quieres hacer algo y te interesa mucho, te das a entender como sea.
No te importa.
Entonces me enseñó dos pasos, que era dos golpes con la punta y el talón. Así, con los dos pies. Dice, este ejercicio, practícalo. Y cuando ya le des buena velocidad, cuando ya tengas así, entonces toma clases de tap. Y le seguí su opinión, su consejo. Y había un bailarín de tap en México, muy humilde, muy tímido, no sé por qué, porque bailaba muy, hacía muy buenos sonidos. Él casi hacía los mismos sonidos de Fred Astaire, porque no se perdía sus películas. Pepe Kennedy se llamó él. Y él enseñó, hubo una pareja de bailarines de tap en México que eran los hermanos Norton. Uh-huh. Y bailaban tap ellos dos. Y hacían una exhibición de, aparte de bailar en la tarima, sacaban unos platos y bailaban arriba de los platos el tap.
No me digas.
Con pasos muy sencillos, uh-huh, pero muy, sonaba muy bonito. Y yo seguí practicando, tomé clases con Pepe Kennedy, vino una persona de Europa, no sé, no recuerdo de dónde, y se informó, bailarín de tap, se informó qué bailarines había en México, y yo hacía pareja con Arau, Corona y Arau, y nos localizó, y él no hablaba nada de español, y nosotros nada de qué, noruego, quién sabe de dónde era.
De acuerdo.
Y nos empezó a dar clases, y aprendimos mucho. A mí me interesó más, porque hacíamos viajes a Nueva York a trabajar, y vi una ocasión en una ventana, ahí en un piso, cuarto, quinto piso, decía, Dance Studios. Ah, no, principalmente decía, Fred Astaire Dance Studios.
¿Qué tal?
Fred Astaire. Y como fue uno de mis grandes ídolos,
sí,
vi, nos llevaba el autobús al hotel y yo iba viendo qué calles íbamos atravesando para regresar y visitar ese estudio.
¡Ah, qué bien!
Y al día siguiente me instalé en el hotel, me fui caminando como 15, 20 cuadras hasta que encontré el estudio, subo al estudio y pregunto, perdón, ¿enseñan tab aquí? Dice, sí. ¿Viene el señor Fred Astaire? ¡Oje! No, hombre, ¿qué va a venir? Nunca, ni conoce el lugar. Es un hombre nada más. Me sentí tan engañado, tan frustrado, tan qué cola. Y hace poco me ofrecieron que si podían poner mi nombre en una escuela de teatro, baile, canto y baile.
Ah,
pero que solamente fuera yo una vez al mes a saludar a los alumnos. Uh-huh. Y me acordé de eso que yo sufrí. No sé a qué nivel, pero a lo mejor algunas personas van por Sergio Corona,
claro,
y no estoy. Entonces van a decir que este hijo de Tom Seque,
claro, claro,
que no está, para qué presta su nombre.
Claro.
Y no lo acepté. Pero en las escuelas de baile en Nueva York, me metí a tomar una clase de tap con mi grabadora. Pero éramos 20, 25 alumnos y el director, el profesor, se ponía a corregir a cada uno de algunos de los que estábamos ahí estudiando. Entonces aproveché muy poco. Pero contraté a un bailarín, a un estudiante, un bailarín que no era el maestro, que me diera clases a mí solito, y eso fue lo que me ayudó muchísimo. Y con la comedia musical de Sugar,
por ejemplo,
ahí vino el maestro que me llenó de conocimiento y de combinaciones de tap.
Que por cierto, por allí en mi cava de videos, de material fílmico de antaño, tengo ese video que después te lo voy a compartir. ¿Qué tal? Pero ahora te voy a compartir otro trabajo tuyo, muy creativo.
A ver.
Y que parece que no pasará de moda y se llama La Crisis.
Ah, caray.
Adelante.
Nos encontramos en Tepito, donde se lleva a cabo la Junta Cumbre para tratar de solucionar la crisis mundial. Trataremos de preguntar a tan altas personalidades sus puntos de vista. Señor presidente, ¿usted piensa que seguirá subiendo el precio de la gasolina?
Siempre, por toda la vida.
Y abusando de su gentileza, ¿qué respuesta se le dará al pueblo?
Que me perdone, que de verdad me apena.
Ahora nos encontramos al director de petróleos. Señor director, ¿qué se hará para que la gente no se inquiete con esta crisis?
Diré la verdad, ya no lo haré.
O la gente piensa que se debería tomar una decisión definitiva. ¿Usted qué opina?
Ay, 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 no sé qué hacer.
Ahora entrevistamos al secretario de Industria y Comercio. Señor secretario, ¿quién fue elegido para solucionar esta crisis?
Yo fui, la la la, la la la, la la la.
Señor director de la CONASUPO, señor, ¿ya sabe usted lo que el pueblo dice de los nuevos precios?
¿Qué fue del mundo aquel que me pintaste?
Señor representante de la ONU, señor, por favor, perdone, señor. ¿Cómo van las negociaciones del Medio Oriente con los Estados Unidos?
¿Cuánto tiempo hemos perdido sin habernos comprendido?
Aquí está el señor secretario de Marina. Señor secretario, ¿qué declaró el capitán del barco Escuela?
Por ti yo dejé de pensar en el mar.
Perdone, señor, usted es el señor senador. Pero un momentito, no lo distraigo mucho, señor, perdón. Quisiera usted opinar de las medidas, señor, perdón. Quisiera usted opinar de las medidas que han tomado para solucionar esta crisis. Señor. Perdone, señor ministro de Gobernación, ¿verdad? ¿A qué edad se inició usted en la política?
Tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16.
Bueno, ahora quisiera la opinión de una dama. Perdone, señor, ¿dónde está la compañera diputada?
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Señor director del Monte de Piedad,
¿cuál es el nuevo lema de esta institución?
Señor procurador, antes de que se inicie esta sesión, ¿podría hacerle una pregunta indiscreta? ¿O me voy?
Haces bien en marcharte, ¿para qué complicarte? Yo lo comprendo.
Ahora quiero preguntarle a esta... Con permiso, señor policía. No, yo me voy a ir. Nada más le voy a preguntar a este señor. Suélteme, por favor, señor policía. Si ya me voy a salir, ya sé, se va a iniciar la sesión. Yo me salgo, señor. No me jale, por favor. No, y menos me empuje. No. Yo me voy ahí solito. Suélteme, señor. Ya me voy. Señores, yo lo que quiero decir, por favor, suélteme de aquí. Que ya me salgo.
Y así termina, damas y caballeros, la crisis con... Bueno, el disco de la crisis, ¿no? Con el señor Sergio Corona. Y bueno, me parece un trabajo muy creativo.
Oye, gracias por la invitación. Me estás haciendo recordar cosas... Que hombre, disfruté mucho.
Qué bueno.
Y ahorita las vuelvo a recordar para disfrutarlo ahora también.
Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y bueno, a mí me ha llamado mucho la atención. Y bueno, vamos a cerrar con un albur, ¿no? Quiero decir, con una pieza de albur. No es que...
¿Pieza de albur?
Sí, con una pieza sónica de tu autoría.
¿Hay piezas humanas para los albures?
Me imagino bastantes. Pero bueno,
si vas a ser con albur, me vas a agarrar de sorpresa.
No, yo verdaderamente para eso no me presto, definitivamente.
No.
Ya, yo pierdo. Bueno, ya vendrá Dimas y bueno, vamos a ver. Entonces, tenemos este álbum, para cerrar, con broche de oro, es Sergio Corona en vivo, breviario cultural de la Secretaría de Albures Nacionales.
Sí, en una pulquería.
En una pulquería.
Yo fui administrador de una pulquería en Apan. Viví 2 años en Apan. Las actividades que tuve ahí, ajá, fue administrar. Recibía a los tlachiqueros que traían el aguamiel en sus castañas, en sus burros. Las vaciaban en las tinas de piel de vaca y ahí se fermentaba el aguamiel para que producir el pulque.
¡Qué curioso!
Y ahí en la pulquería hice salutina.
Vamos a oír un pedacillo porque ya nos tenemos prácticamente que ir. Venga. Otro citato.
Señoras y señores,
contratado directamente desde nuestro bar. Con ustedes el señor Sergio Corona.
Bienvenidos, bienvenidos a esta grabación de el Breviario Cultural de la Secretaría de Albures Nacionales. Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlos. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Están celebrando algo en especial? Cumpleaños, cumpleaños, divorcios, entierros, arrejuntes. ¿Es cumpleaños? Felicitaciones, maestro. Ojalá y llegues a la edad que representas. ¿Algunos recién casados en la sala? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Y qué están haciendo aquí? ¿Le estás entrando los cacahuates, ¿no, maestro? Está bien. Ya vieron cómo nos anuncian aquí? Tres por uno, tres por uno. Como si fuéramos jícamas. Llévese este, es tres por uno. Y hay personas del público que llegan y dicen, mire, a mí déjeme al Bibi y al Pirulí, quíteme a Corona. Otros dicen, a mí déjeme a Corona y al Pirulí, quíteme al Bibi. Pero hay unos inconscientes que dicen, a mí déjeme a Corona y al Bibi, quíteme el Pirulí.
Esta es una canción que escuchaste una vez.
Y así es, damas y caballeros. Que viene incluido en el álbum Sergio Corona en vivo, Breviario Cultural de la Secretaría de Albures Nacionales. El albur. ¿Dónde, cuándo te encontró el albur?
En Apan, Hidalgo.
En Apan, Hidalgo.
Sí, los antes se llamaban peones, los trabajadores, uh-huh, los empleados, los que estaban en el campo, en la hacienda. Y ahí entre ellos jugando, bromeaban y se echaban albures. Por ejemplo, pasaba un burro y le decía, mira, te veo triste. Uh-huh. Entonces ya estaba albureando, diciéndole burro a su compañero.
De acuerdo.
Y escribí, había, cuando iba yo a Apan, había un vendedor de productos. Decía, señora, señor, vengo representando una fábrica de productos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Artículos de platinol, 5 regalos por un solo precio. Como primer regalo tenemos una esclava de 48 eslabones y una placa para que grabe usted su nombre del desamado. Como segundo regalo tenemos un par de aretes arracadas para su esposa, su novia o su hermana. Présteme su atención, caballero, por favor, porque... Y así seguía la rutina del... Y al final decía, señorita, que cuide usted la salud, el fosfobitacal cura todos los males, todos los padecimientos. ¿Cuántas veces va usted caminando por la calle y nosotros los caballeros al verla decimos, adiós, mamacita, qué buena está? Y vaya usted a saber cómo está por dentro. No, hombre, los albures es un juego que hay un libro... que le recomiendo, que se llama Su Majestad el Albur, que lo escribió Fernando Díez de Urdanibia. Y él dice al principio dice, no se considere al albur como una grosería o como una vulgaridad, porque el albur debe hacerse con ingenio.
De acuerdo.
Y utilizar y saber las diferentes acepciones que tienen las palabras para usarlas cuando estás bromeando, cuando estás de pícaro, con el doble sentido. Pero no con vulgaridades, ni groserías, ni nada de burlas así.
Que es un poco lo que está pasando ahora, que están confundiendo con la vulgaridad. El albur no lleva vulgaridad, punto.
No es grosería. Yo he conducido 7 años un festival, competencia de albures.
De acuerdo.
Y el primero, tienen 10 segundos para ponerse de acuerdo en parejas quién va a iniciar. Y si alguno de ellos al empezar, en su transcurso de su participación, dice una vulgaridad o dice una tontería, inmediatamente el jurado, que son unos mineros albureros, suenan una campanita y con eso queda eliminado. No se valen las vulgaridades ni las groserías.
Me parece muy bien, eso es lo que debe ser. Y para cerrar el programa, tengo aquí unos obsequios, muchísimas gracias que compartiste conmigo. Y también tienes una cuestión con el señor Charles Chaplin, que por cierto aquí dice en este libro, ¿qué es el humor? ¿Qué es el humor para Sergio Corona para despedirnos?
Es una forma maravillosa de aprender, darle esa oportunidad a tu vida. Practicar, escuchar y servir y aprender a ser humorista o que tengas sentido de alegría, de buscar siempre una felicidad. un estado de ánimo festivo, alegre, pero que hagas tu trabajo con cariño y con humor, o sea, de provecho. Tus relaciones amistosas practicas con humor, el saludo, uh-huh, con sonrisas, que es muy importante. La sonrisa es un alimento maravilloso para tu vida.
Es hasta una terapia, la sonrisa terapia.
Caramba. Así es, muñecón.
Muchísimas gracias. Sergio, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que esto merece una segunda parte.
No te he invitado nada.
pero
tu invitación.
Ah, por cierto, esto es para ti, de la cava de tu servidor, gracias. Para que la pruebes, a ver qué te parece.
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muy estar. Amable, te felicito.
Muchas gracias.
Espero que sean muchos, muchos años, gracias. Así como dice el dicho, que estamos en el noveno año y que este tenga el atractivo y la aceptación del público.
Gracias.
Jóvenes de todas las edades, damas, muchachos, jóvenes. Felicidades.
Gracias.
Y qué bonito está el estudio.
Gracias, muchísimas gracias. Sergio Corona, damas y caballeros, y nos vamos a despedir con algo, un artista que te gusta, el señor Sammy Davis Jr. Venga.
If you get in trouble, bring it home to me. Whether I am near you or across the sea, I will think of something to do. I'll be on the lookout for you and I'll find you. You can count on me. And don't you let them get you. They all desert you.